Hola, soy Lupita Gómez. Bienvenida a este episodio de Libre para Ser podcast, un espacio en el que hablamos sobre la libertad que viene de estar conectadas con nosotras mismas y nuestra autenticidad para crear un entorno y relaciones sanas que le den significado a nuestras vidas y seamos felices. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Libre para Ser podcast y hoy vamos a hablar de dependencia emocional. Quiero recordarte antes de entrar en el tema que a partir del 22 de abril y por 4 semanas voy a impartir el taller 4 pasos para sanar las heridas del alma. Estoy emocionada porque se está construyendo alrededor de estas semanas una experiencia en la cual no solamente nos quedemos a nivel información. Hay miles de libros que puedes encontrar en todos lados sobre el tema de las heridas del alma. Sin embargo, mi objetivo no es que solamente lo sepas, sino lo integres a tu vida y realmente llegues a la experiencia de saber el proceso y que sanes tus heridas del alma. De hecho, una de las heridas de las cuales vamos a estar hablando en este taller, porque tiene que ver con el tema de hoy, es la dependencia emocional. La dependencia emocional no es una conducta sana al momento de relacionarte, no es una conducta natural del ser humano, sino se aprende y se llega a este estado debido a heridas que hayas tenido en tu infancia en el alma. Así que si no te has enterado aún, te invito a que te integres al taller 4 pasos para sanar las heridas del alma. Todas las instrucciones las encuentras en la descripción. Tenemos abierta la lista de espera y si tú te registras en la lista de espera, además de tener y desbloquear un cupón del 50% para el momento que se abren las inscripciones, que es el próximo 15 de abril, estamos teniendo actividades específicamente para las mujeres que están en la lista de espera buscando, preparar el camino para que estemos abiertas a recibir toda esta experiencia de 4 semanas. Así que la invitación está abierta. De hecho, platiquemos y entremos en tema. La dependencia emocional es consecuencia, como te decía, mayormente de una herida de abandono en tu infancia. En general, lo voy a platicar porque vamos a ir más a detalle dentro del taller. Tú tienes una herida de abandono cuando tú has percibido en tu infancia que las personas que estaban a tu alrededor o que son tus cuidadores, llámese padres, llámese tíos, llámese abuelos, llámese maestros, te dejan sola. Es decir, no atienden tus necesidades, no solamente físicas, sino emocionales. Entonces, de ahí surge la herida de abandono que se siente como una, que te sientes desvalida, te sientes desvalido y empiezan a crearse su propia personalidad. Como se los comenté en el episodio anterior, si no lo has visto, ve a ver el episodio anterior de Libre para Hacer Podcast, creo que era el 46. Hablamos de cómo cada herida genera una personalidad propiamente de la herida, de la cual piensa, siente, actúa de esa manera, y nosotros llegamos a pensar que así somos nosotros. Como nace nuestra infancia y se integra de tal manera en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, llegamos a pensar que así es como somos nosotros y tal vez a resignarnos de que esta es la manera en cómo nosotros debemos de vivir, pero no es así. Entonces, voy a empezar por definir qué es dependencia emocional. Y este episodio del podcast va a ser un poquito como el episodio anterior, como un training gratuito, porque estoy en modo maestra y Espero que tengas contigo un papel y una pluma. Si no lo tienes, si estás escuchándome cuando estás manejando o cuando estás haciendo ejercicio, en algún momento sería padrísimo que llegaras a tu escritorio, a tu casa y bajaras todas las ideas con las que te quedas de este espacio en el que estamos aprendiendo sobre la dependencia emocional y los principales pasos que te pueden llevar a resolverla. ¿Ok? Entonces, la dependencia emocional es un estado, es una manera de ser que tiene lugar en nuestras relaciones, ya sea la relación que tenemos de pareja, ya sea la relación que tenemos con nuestros padres, con nuestros amigos, con las personas que amamos y que están a nuestro alrededor, porque la dependencia es un estado de la persona. Y cuando una persona es dependiente en general, no solamente de alguien, aunque es posible que alguien sea el centro de su atención. Sin embargo, la dependencia es un estado, es parte de la personalidad en ese momento de la persona y puede depender de, como te decía, de una persona, de sus papás, puede depender del trabajo, puede depender de una rutina de ejercicio que lo lleva a ese nivel, puede depender de alcohol, puede depender de sustancias. La dependencia es una manera de ser de la persona y que normalmente nosotros la visualizamos cuando tenemos relaciones, pero sí quiero poner este contexto que es de manera general. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros escuchamos dependencia emocional, solamente pensamos con la pareja y no ponemos el foco y no prendemos las luces rojas, sobre todo para nosotras mismas, y poder identificar para poder resolver. Lo que no identifico, no hay una pauta para poder resolverlo. Porque la dependencia emocional es un estado, es una conducta que afecta a muchos de nosotros. La mayoría, bueno, corrijo, todas las personas en este mundo, los 8 billones de seres humanos que vivimos en este mundo, somos personas que tenemos heridas de nuestra infancia. Por el simple hecho de existir en un mundo de personas imperfectas, las personas que fueron tus cuidadores, tus padres, con quien tenías la confianza y con quien era tu tribu en la infancia, es muy normal que te hayan herido. Una persona es herida cuando está cerca de nosotros. Solamente te pueden lastimar los seres humanos que amas. Los seres humanos que no amas, no hay manera de que te lastimen tan profundamente. Yo siempre pongo esta analogía. Es como si alguien que trajera una daga o un cuchillo quisiera lastimarte. Si la persona no está cerca de ti, no te alcanza, no te llega, no puede hacer una herida en ti. Pero si la persona está cerca de ti, tiene el poder de lastimarte, de enterrarte la daga. Entonces, las personas que nos lastiman son normalmente personas que están cerca de nosotros y a veces no nos hemos dado cuenta que hay una herida en nuestra alma. Y mi objetivo no es satanizar las heridas del alma, porque de hecho tiene solución, tiene manera de ir desarrollando la capacidad de sanar esas heridas, porque en la medida que sanamos, vamos teniendo relaciones mucho más funcionales, lindas y amorosas, como para lo que fuimos hechos. Los seres humanos fuimos hechos para relacionarnos en tribus. Las tribus eran nuestra contención, nuestra familia, la manera de sentirnos seguros, aceptados en un lugar en el cual era lindo vivir. Pero todas estas situaciones que surgen en nuestra infancia y que nosotros no tenemos la capacidad de ponerlas en el lugar adecuado porque somos muy pequeños y no tenemos esa capacidad de análisis y no tenemos tampoco quien nos ayude, por eso es que surgen este tipo de situaciones, pero no hay nadie que no haya experimentado dolor. Y por el hecho de experimentar dolor sin contención, es posible que tengamos heridas en el alma y esas heridas varían de nivel de profundidad y de extensión dependiendo de las experiencias. Las personas dependientes presentan una gran falta de autocontrol. No logran gestionarse, no logran contenerse, entran en una situación de ansiedad y sienten un gran malestar y es completamente real. No estoy desvalorizando el sentimiento, sino es completamente real. Sienten que si la persona que ellos es el centro de su dependencia se aleja, no pueden vivir. Entran en un estado de ansiedad, de descontrol, de angustia, y eso es una evidencia de que están dejando su felicidad en manos de alguien más. Amo las relaciones funcionales, creo en las relaciones funcionales, creo en que son el fundamento de tu felicidad, pero no desde un lugar enfermo, no desde un lugar tóxico, no desde un lugar en el cual, en lugar de sumar, roben, quiten a tu vida o creen más vacíos de los que ya las propias heridas surgieron o hicieron en nosotros. Por otro lado, las personas con dependencia emocional sienten la necesidad casi incontrolable de estar con la persona o las personas y se sienten completamente incapaz de cortar el vínculo que les une con ella, aunque en esa relación estén siendo abusadas, menospreciadas, utilizadas o maltratadas. Cuando yo hablo de abuso, que obviamente puede caer en un abuso físico, también estoy hablando de abusos psicológicos. Abusos en los cuales la persona, cuando se habla de abuso, es que estás utilizando incorrectamente la función de pareja, ¿sí? Si yo me extrapolo y quiero controlar o dominarte a ti, o tú estás queriendo controlar o dominarme a mí, me estoy extrapolando, estoy yendo más allá de mi propio límite y por lo tanto eso es un abuso o un maltrato a una persona. Este tipo de comportamiento puede ser, como te decía, de diferentes niveles. ¿Por qué? Porque todas las personas en algún momento de la vida nos hemos sentido abandonadas. En algún momento de la vida nos hemos sentido incomprendidas y como solas frente al mundo. Sin embargo, el hecho de que tú hayas buscado recursos, que a lo mejor hayas ido a terapia, que a lo mejor hayas tenido a alguien que te pudo haber guiado en ese proceso o tu propia experiencia te llevó en la búsqueda de resolver esa conducta que pudiste haber identificado en ti o identificado en alguien más. Porque si tú estás viviendo una relación en la cual la otra persona es la que es dependiente a ti y no cortas o resuelves esa situación, tú estás igual de enfermo que la persona. Si tú estás viviendo una relación en la que tú te sientes que la persona no puede vivir sin ti y tú no empiezas a colocar límites, empiezas a hablar del tema con la persona, entonces tú estás en una dinámica en la que te introduces y hay enfermedad de las dos partes. Ahora, quiero hablar de uno o muchos ejemplos en los cuales nosotros podemos identificarnos si estamos en una conducta de dependencia emocional, porque a veces no nos damos cuenta. Nosotros somos los últimos en los que nos damos cuenta si no lo hemos hecho consciente o si no hemos tenido a lo mejor alguna pérdida o hemos vivido algún problema grande en nuestras vidas que nos lo muestre y nos los ponga frente a nuestros propios ojos. Un ejemplo puede ser una necesidad constante de estar en comunicación con la persona o las personas de las cuales tú sientes o tienes una dependencia. Estás continuamente mandando mensajes y si esa persona no te contesta en el instante en el cual tú le mandas el mensaje, es muy probable que tengamos un ejemplo o una conducta de dependencia. De hecho, creo que desde que nosotros estamos en el mundo en el cual los mensajes entran de manera inmediata al teléfono de la otra persona y es instantáneo la comunicación, hemos llegado a una idea o hemos pensado que las personas tienen la obligación de respondernos en el instante que reciben el mensaje. Y entiendo que este es el entorno en sí que se ha gestado alrededor de nosotros, pero cuando tú sientes te sientes desesperada porque alguien no responde a un mensaje y empiezas a sentir una angustia, es símbolo o es un signo, perdón, de una dependencia. También cuando estás continuamente llamando o estás o sientes la incapacidad de tomar una decisión sin esa persona. A lo mejor hay ocasiones en las cuales necesitas tomar decisiones o quieres tomar una decisión, pero no logras tomar una decisión si la otra persona no lo aprueba. Una cosa es que pelotees una idea con alguien. O yo cuando tengo que tomar a veces de manera unilateral, porque tiene que ver con cosas que me competen a mí. A veces tenemos que tomar decisiones en pareja con Luis, pero siempre me gusta pelotear la decisión que voy a tomar con él, porque él tiene otra perspectiva completamente diferente muchas veces a lo que yo estoy viendo. Y lo que él está viendo me ayuda a tener una opinión más grande acerca de lo que yo estoy viendo, porque siempre tenemos un punto ciego. Los seres humanos no somos perfectos y no vemos todo en general. Por el simple hecho de que yo soy melancólica y él es sanguíneo, si no conoces estos términos, lo único que tienes que saber es que somos de personalidades diferentes, pero si tú has sido mi alumna, sabes de qué estoy hablando. Si yo soy melancólica y él es sanguíneo, obviamente vemos desde diferente perspectiva las cosas. Entonces, me interesa su punto de vista. Y él sabe que lo voy a tomar en cuenta. Sin embargo, también sabe que no necesariamente voy a hacer lo que él me está diciendo o desde donde el ángulo que él lo está viendo. Y eso no significa que no lo ame. Pero cuando yo no logro tomar una decisión porque esta persona no lo aprueba, no lo valida, entonces hay un problema. Otro punto es si te has aislado de tu familia, de tus amigos, por dedicarte exclusivamente a esa persona. Si tú de repente te das cuenta, a lo mejor ni siquiera lo habías percibido, pero de repente te das cuenta que tu mundo es exclusivamente esta persona. Y puedo hablar, insisto, del contexto de pareja, pero me ha tocado ver también muchas ocasiones en cuestión de amistad. Hay ocasiones en las que he platicado con mujeres en las cuales se sienten rechazadas o abandonadas por una buena amiga porque esa amiga tiene otra buena amiga. Y no es así. El corazón de una persona puede amar infinitamente. Nosotros tenemos amor para muchas personas. Qué increíble, porque no lo vemos desde la perspectiva de que qué increíble que la persona que yo quiero, hablándose de amistad, también ame con esa intensidad a otras personas. Entonces, cuando tú te empiezas a aislar, a veces es de manera inconsciente, a veces es por agradar a la persona, a veces es porque tu mundo se centra en esa persona, a veces es porque piensas que si te distraes con alguien más, esta persona te va a rechazar o te va a dejar, a veces es porque te exige que solamente pongas tus ojos en esa persona. Entonces, si tu mundo se define solamente a trabajar, a dormir y a la otra persona, no es una situación que sea natural. Estamos hablando de una dependencia. También, cuando consideras a la persona el centro de tu existencia y lo más valioso y sobre todo lo que le da sentido a tu vida. Si tú no tienes actividades de manera independiente fuera de algo o de alguien, estamos hablando de personas, estamos hablando de una dependencia. Si yo no logro hacer ejercicio si no voy con mi pareja, o si no me puedo salir a divertir con amigos o con familia si no voy con mi pareja, o si yo no logro tener un hobby porque tengo que estar con mi pareja, entonces, o sea, pensemos desde el punto de vista que si esa persona no está junto a nosotros, no le encontramos sentido a hacer algo. Eso no es natural, no es funcional. Otro punto también es idealizar la relación y sobre todo justificar los defectos o errores. Cuando tú te observas y te descubres a ti misma justificando el por qué la persona se portó de esa manera, el por qué la persona fue grosera, el por qué la persona
quiere eso de ti, el por qué te exige las cosas, el por qué te levantó la voz, el por qué no le gusta que tengas otro tipo de relaciones. O sea, cuando tú te encuentras justificando, que luego decimos, ay, es que bueno, cuando él era niño, sufrió mucho, o es que le pusieron el cuerno o lo engañaron anteriormente. Entonces, cuando tú pones el es que, o empiezas a justificar a la persona, es que la persona nunca me regala nada porque en su infancia tuvo muchas carencias, o cuando la persona, o es que los momentos importantes no los considera importantes porque piensa que el trabajo es lo más. O sea, cuando tú te descubres a ti mismo o a ti misma justificando las acciones de la persona, desde el momento que lo etiquetamos como justificación, estamos cayendo en un entorno de una dependencia. Porque una cosa es que yo observe que mi marido, o que a lo mejor una amiga, o que mi mamá tiene un tipo de comportamiento, y otra cosa es que lo justifique. Cuando yo observo un tipo de comportamiento que sobre todo me lastima, puede ser, o que puede afectar mi relación con esa persona, yo acostumbro a hacerle saber cómo me hizo sentir ese comportamiento. Lo que haga la otra persona o no, eso ya no está bajo mi control. Lo que está en mi competencia es hacerle saber a esa persona cómo me hizo sentir, las consecuencias que puede tener en nuestra relación el que se comporte de esa manera, y sobre todo establecer el límite. Es posible que a la persona no le guste, claro que a la persona es posible que no le guste, pero ahí está el meollo de la dependencia. Por eso no hablas, por eso no expresas, por eso no dices lo que no te parece, porque tienes miedo de que la persona se vaya de tu vida y caes en aceptar cualquier cosa aún por encima de ti. Y cuando hablo por encima de ti es por lo que tú, tus propias necesidades y tu propio valor y estima correcta. Estamos hablando también de otro ejemplo cuando estamos en una relación de sumisión. Es decir, solo se hace lo que la persona quiere. Se va a los sitios que la persona quiere. Se ve la película que la persona quiere. Te vistes de acuerdo a como la persona quiere que te vistas. Vas a comer en el tipo de comida que a la persona le gusta. Vas a decorar la casa o vas a pintar la casa solamente como a la persona le guste. Fíjense, a veces esta conducta ¿Cómo se llama cuando te inyectan anestesiado, gracias. Gracias. Estamos tan anestesiadas que a veces no nos damos cuenta qué está pasando, sino que simple y sencillamente ya lo hacemos tan inconsciente que ya ni siquiera metemos resistencia. Entonces, no, estamos anestesiados y no metemos resistencia. Por dentro decimos, ay, es que me encantaría que que la casa fuera blanca, pero a mi pareja quiere que sea gris. O, ay, es que me encantaría que mi vestido para ir a la fiesta fuera rojo, pero esta persona dice que el rojo no me queda bien. Ese tipo de cosas, ¿no? Que a veces están tan normalizadas en nosotros que ya mejor callamos. O sea, estamos tan normalizadas y anestesiadas y que nos convivimos de cierta manera que ya ni siquiera pensamos en lo que queremos. O sea, cuando hemos invalidado lo que nosotros queremos, chicas, chicos, es un gran red flag en cuanto a relaciones y dependencia. Y solamente pensamos en hacer feliz a la persona. Cuando tú piensas, ay, no, mejor que decida él, porque así lo voy a agradar, se va a sentir satisfecho o satisfecha, porque es su bienestar, pero estás pasando por encima de tu bienestar. Cuando tu voz no tiene voto en una relación, estás pasando por encima de tu bienestar. cuando tus necesidades no tienen espacio en una relación, y quiero que hablas el macro, si pareja, pero también amistades, familia, etcétera. Otro punto es cuando tienes demasiado miedo a que la relación se acabe. Aunque no la estés pasando bien y no se sienta bien, piensas que lo peor que puede pasar es que no estés junto a esa persona. Ni siquiera toleras la idea de pensar en eso. No sé si te identificas con ese comportamiento en el cual a veces ni siquiera queremos hablar, ¿no? Cuando alguien te quiere decir algo o te comparte un tema y tú no quieres hablar del tema, bueno, es lo mismo que sucede en esta situación. Cuando el hecho de pensar que esa persona ya no esté, el hecho de pensar que esa persona se vaya de tu vida, entras en una intolerancia cero, en un nivel de intolerancia que no quieres ni siquiera pensar acerca de esa situación que pueda suceder. Otro punto, estoy hablando de varios puntos porque quiero verlo desde diferentes perspectivas por si hay ahí alguna conducta que podamos, con la que podamos resonar. Lo único que quiero es que despiertes, que seas consciente, ¿ok? Otro, la autoestima, o sea, tu autoestima no es la autoestima adecuada. ¿Qué significa autoestima? Es el valor o la valoración o la percepción que tú tienes acerca de ti misma. Si tú percibes, o sea, si tú te percibes inferior a esa persona, llámese cualquiera, estamos hablando de una autoestima negativa. Es decir, si tú piensas que nunca vas a tener una persona de ese tipo a tu lado, que si esa persona se va, nadie más te va a volver a amar, si esa persona no está contigo, nunca vas a volver a ser feliz, estás subestimándote y estás quedándote por debajo de tu propio valor, porque la capacidad de amar es tuya. No se va. La persona te puede amar, sí, pero la capacidad de dar amor y recibir amor es tuya. Nadie te la quita. Sin embargo, cuando piensas que esa persona solamente te puede querer o te puede amar, estamos hablando de un infravalor. Nos estamos poniendo por abajo de la persona, nos estamos sometiendo a lo que desee o piense esa persona. Y va de la mano de la siguiente pregunta. El siguiente ejemplo, sueles sentirte inferior a los demás y sientes que no eres suficientemente buena para tu pareja. Es como esa misma manera de pensar, ¿quién más me va a querer? ¿Quién más me va a amar? ¿Quién más se va a fijar en mí? Me está haciendo un favor casi al fijarse en mí, ¿no? Y por último, se obsesionan con la idea de ser engañados. Si una persona, o si tú sientes que estás obsesionada porque esa persona puede engañarte. O sea, lo que hay detrás de ese comportamiento es, me va a dejar. Entonces, haces una serie de drama porque una persona con herida de abandono, que te platicaba yo, que desencadena en un comportamiento de dependencia, es una persona que no se quiere volver a sentir abandonada. Entonces, en su mente piensa y hace relatos y dramatiza y siempre está observando los comportamientos de alguien más y está sospechando de que los comportamientos de alguien más tienen que ver con un engaño o que se va a ir o que te van a dejar. Detrás de todo está el miedo de ser abandonada. Sin embargo, las personas no tienen la responsabilidad de sostener este pensamiento tuyo. Y normalmente, cuando tú entras a esta dinámica, tu mayor miedo se hace efectivo. Porque tu comportamiento es tal hacia esa persona que ¿qué persona puede ser feliz sintiéndose asfixiado por alguien más? ¿Qué persona puede ser feliz sintiendo que no puede ni respirar porque tú puedes pensar algo más? Y eso termina alejando a las personas de tu vida. O si las personas se quedan, está exactamente igual de enfermo a nivel herida que nosotros. ¿Ok? Entonces, pensando en todas estas ejemplos que te di, la dependencia emocional, las causas específicas, independientemente de lo que te he platicado de la herida, en gran parte tienen que ver con la baja estima, tienen que ver con las inseguridades y con la poca confianza que tenemos en nosotros mismos, que ha sido consecuencia de las experiencias que hemos vivido, en la cual hemos concluido cosas equivocadas acerca de nosotros, y también ha sido consecuencia de la educación recibida. Recuerden que una herida no solamente se gesta en nuestro interior con eventos, sino también con entornos. Cuando he visto este comportamiento en un entorno, entonces lo modelo. Termino modelando el mismo comportamiento. Y esas son las causas principales de que una herida o que una conducta de dependencia emocional surge en nosotros. Ahora, vamos a empezar a terminar. Porque voy a compartirte de cómo puedes empezar a resolverlo. Como te decía en un principio, la profundidad de la herida depende de cada persona, depende de la experiencia, depende de lo que haya vivido. Sin embargo, el camino no para todos es igual, pero hay unos puntos en común que podemos empezar a avanzar para resolver el estado de dependencia emocional. La persona que vas a ser mucho más feliz, funcional y te vas a relacionar de manera más sana eres tú. Quien va a tener la mayor ventaja de que entres a un proceso de sanar tus heridas eres tú. La persona que va a obtener la ganancia más grande eres tú. Entonces es importante conocer el proceso de cómo sanar nuestras heridas, porque en el momento en que yo sano mis heridas, mi verdadera esencia se manifiesta. Acuérdate que te dije que la personalidad de una herida toma propiedad de ti. Es como si te pusieras una máscara, es como si te pusieras uno de esos overoles que están desde la punta del dedo del pie hasta el cuello, y algunos tienen como capucha. Esa es la personalidad de una herida, o sea, que te absorbe por completo. Pero al momento de sanar, lo que estamos haciendo es ir quitando poco a poco ese mameluco o ese overol para que emerja tu propia personalidad. Y nadie es más feliz más que cuando vive en su propia esencia o en su propia realidad o verdad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empezar a resolverlo? Número uno, espero que estés apuntando, aceptarlo. Siempre, siempre, siempre lo primero antes de pasar a la acción y de buscar posibles soluciones es que reconozcamos el problema. ¿Qué significa eso? Hacerlo consciente. ¿Qué significa hacerlo consciente? Que cuando tú no eres consciente, estás en un estado inconsciente. Es decir, es como si estuvieras dormida. Es como si estuvieras dormido. No te has dado cuenta. Cuando nosotros estamos dormidos, no nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor de nosotros. Es exactamente eso. Cuando tú eres consciente, es decir, wow, me reconozco aquí, me identifico aquí, ya lo puedo ver. Como cuando alguien dice, ¿cómo es posible que yo no hubiera visto esto anteriormente? Ahora ya lo puedo ver. Y cuando lo puedes ver, ya lo haces consciente y el siguiente punto es aceptarlo, el decir, sí, esta es una conducta que yo he seguido, esta es una conducta que he vivido, me he comportado de esta manera y realmente me doy cuenta que las consecuencias que he tenido no son las mejores. Entonces, el punto número uno es aceptarlo y dejar de buscar culpables, porque puede ser probable que lo aceptes y empiezas a pensar, pues sí, cómo no iba a ser de esta manera si mi mamá era igual a mí o mi papá. Más bien, yo soy igual a ellos, puedo reconocerme en ese comportamiento. ¿Cómo no va a ser posible que yo, si a mí mi papá me abandonó cuando yo era una niña? Sí, es verdad, no estoy invalidando el hecho de que haya pasado, pero el punto de aceptarlo es verlo y no querer cambiarlo. Yo no puedo cambiar el pasado. No quiere decir que me guste, no quiere decir que lo aplaudo, pero lo veo y lo acepto. Es una realidad. Es una realidad que sucedió en mi vida y lo acepto como es. No puedo cambiarlo. No me gusta, pero a partir de aquí puedo elegir. Si tú no aceptas una situación realmente como tal, no hay opciones. Porque entonces caemos en la posición de víctima. ¿Quién viene a rescatarme? y volvemos a ese círculo vicioso. Ya me doy cuenta, pero quiero que alguien más lo haga por mí. No, lo acepto, lo asumo y me responsabilizo. Y responsabilizarme es decir, manos a la obra. No sé qué sigue, no sé qué voy a hacer, pero ya no quiero estar en esa situación. Punto número 2. El objetivo cuando estamos llegando a la conciencia es identificar el precio que hemos pagado de estar en esa situación. Cuando nosotros no le ponemos peso, cuando no lo medimos, es muy fácil que se nos olvide que queremos salir de la situación en la cual estamos. Es muy fácil que se nos olvide, o sea, que de repente nos enfoquemos en otra cosa y no nos acordemos, o más bien, evitemos seguir viendo que hemos reconocido una conducta de dependencia en nuestras vidas. Entonces, haz una lista anotando las cosas que has hecho por o para alguien y que de una u otra forma te han dañado. Es decir, no las querías hacer, pero terminaste haciéndolas. Y terminaste renunciando a lo que tú realmente quieres en la vida. Es más, hasta puedes llegar a la conclusión de que ni siquiera te conoces, que ni siquiera sabes sabes lo que quieres, que ni siquiera sabes qué sigue en tu vida. Y tiene que ver porque te has disuelto en la relación, te has nulificado. Como las necesidades de tu pareja eran las que estaban siempre en el radar, llegas a darte cuenta que, wow, o sea, ni siquiera sé quién soy, ni siquiera sé qué quiero, ni siquiera sé qué sigue. Y eso es lo que has perdido. Has perdido tu identidad, has perdido tu contacto con tus propias necesidades y con tu mundo emocional por validar a la otra persona. Te puedes preguntar, ¿qué ha hecho por ti la otra persona que te pudo haber causado daño? ¿A quién has tenido que dejar a un lado con tal de que esa persona estuviera feliz y satisfecha? ¿Qué has dejado de hacer que antes te gustaba y que te encantaba hacer por que esa persona fuera feliz? ¿A qué has renunciado que es importante para ti? Por ejemplo, a lo mejor uno de tus valores importantes es el respeto y lo has traicionado con tal de que esa persona se quede contigo, o a lo mejor un valor importante para ti era la fidelidad y esa persona no es fiel, pero entonces no importa con tal de que se quede conmigo. O sea, haz una lista del precio que has pagado. Es fundamental ser consciente del sufrimiento experimentado y todo lo que ha pasado al abandonarte a ti misma a cambio, o sea, y el costo que has estado pagando, porque eso nos permite abrir un poco más los ojos y tomar acción. Mi objetivo no es solo que te des cuenta que has caído en una dependencia emocional, sino que tomes acción y salgas de ahí. 3, desarrolla la confianza en ti. Una de las cosas que perdemos cuando estamos en un mundo de dependencia emocional es que no confiamos en nosotras. De hecho, más anteriormente te dije que era una de las causas, que no tienes confianza en ti misma. Entonces, para ser independiente emocionalmente hay que ser valiente, no temer al futuro y ser mucho más leal a esa mujer del futuro, a tu futuro, que al presente. O sea, en el momento que te dé mucho más miedo perder la vida que está disponible para ti en el futuro, perder tus sueños, perder tu destino, que eso sea un poquito más, aunque sea un porcentaje más grande de miedo a perder eso que perder tu dependencia emocional, vamos de gane. O sea, cuando nos conectamos con nuestros sueños, con lo que queremos, con lo que nos encantaría vivir, vuelve a despertar esta parte de nosotros que estaba muy escondida. Ahora, parece realmente sencillo el decir, bueno, recupero la confianza a mí, pero ¿cómo lo puedes empezar a hacer? En el paso a paso. Propón un objetivo sencillo. A lo mejor el siguiente objetivo para ti es despertarte 10 minutos más temprano para que puedas hacer una práctica personal, lo que tú tengas como práctica. Y si no la tienes, bueno, puedes empezar a leer un libro que sea importante para ti, a orar, a meditar, a escribir, a algo que te haga tener contacto contigo misma. Entonces, si tú dices, bueno, voy a 3 días a la semana lo voy a hacer, comprométete con esa meta, porque el punto aquí es ir definiendo objetivos pequeños y cumpliéndolos, porque de esa manera el músculo de la confianza va a crecer. Cuando tú te des cuenta que eres capaz de ir cumpliendo esos objetivos, va a crecer el músculo de la confianza. La constancia es lo importante para recuperar la confianza en nosotros mismos. Cuando nos damos cuenta que sí podemos hacer algo de lo que pensábamos que no podíamos hacer, la confianza regresa a nosotros, pero ve paulatinamente. No quieras correr un maratón de 42 kilómetros cuando ni siquiera has corrido un solo kilómetro, porque de esta manera vas a empezar a recuperar la confianza saliendo de la zona de confort y mejorando tu autoestima. 4, aprende a estar sola y quererte para de una manera sana. Cuando tú empiezas a practicar estar contigo, entonces empiezas a relacionarte de una manera sana contigo, empiezas a quitar las capas, empiezas a quitar los escenarios que antes te mantenían en un lugar en el cual no quieres estar. Sé que da mucho miedo a veces cuando no lo hemos practicado estar solas con nosotros, pero solamente puedes ser feliz con alguien más cuando empiezas a ser feliz contigo al principio. 5, reconéctate con las personas. Si identificaste que dejaste algunas personas a un lado, empieza a reconectarte con las personas. La verdad que las personas quieren estar contigo. No creas que por el hecho de haberte alejado te cortaron de su vida. Más bien siento que tú a lo mejor te alejaste, pero las personas quieren estar contigo. Tu familia quiere estar contigo. Tus amigas quieren estar contigo. Reconéctate con esas personas que son importantes para ti. Y por último, sí se va a sentir incómodo, sí se va a sentir difícil, sí se va a sentir complicado, pero te voy a dejar con esta pregunta para cerrar este episodio. Hay 2 tipos de incomodidad. La incomodidad de quedarnos en el lugar en el que estamos o la incomodidad de atravesar el proceso para ser fieles y leales a esos sueños o a esa mujer en la que te quieres convertir, que en este caso es independiente emocionalmente. ¿Qué eliges? En cualquiera de los 2 lugares hay incomodidad. Hay dolor, hay desesperación en algunas ocasiones, en el proceso o en el estado de confort. Elige. Y me encantaría que eligieras moverte hacia tu futuro. Con esto cerramos este episodio de Libre para Ser Podcast. Te recuerdo que están abiertas la lista de espera para que desbloques el 50% al momento de que se abran las inscripciones. Te mando un abrazo y seguimos en contacto. Hasta luego.